doctor Arancibia, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Buen día, María Silvia, buen día, Juan. Buen día. Un placer estar con ustedes.
Bien, queremos conocer, Arancibia, ¿en qué quedó esta causa que usted llevó hasta la justicia federal?
Sí, primero pedirle si me pueden subir un poco el retorno porque lo escucho muy bajito.
A ver, vamos a ver ahí si se puede mejorar, si lo si puede advertir
ahora.
Usted.
Perfecto. Muy bien. Ahí perfecto. Bien. Bueno, Juan ha hecho una síntesis muy acabada de las vicisitudes que ha tenido esa causa judicial, que nace a partir de la denuncia de una vecina sondina que durante la pandemia, cuando habían decretos nacionales que prohibían tanto al sector público como privado despedir o cortar contrataciones de tipo laboral, y el intendente de Sonda en plena cuarentena le quita a una serie de sondinos una cantidad importante de contratos. Cuando ella se quiso poner al día con el monotributo para poder seguir llevando adelante su vida laboral, advierte de que seguía facturando no solamente por el monto que ella cobraba, que en ese momento, recordemos, era creo que 7.000 pesos, sino también sumas más importantes por servicios que ella no prestaba. Esto motivó una denuncia.
¿Tiene un cálculo de cuánto es el total que le venían facturando al momento de la presentación judicial, doctor?
Bueno, yo recuerdo que ella, por ejemplo, facturaba 7.000 pesos por el contrato, la beca que tenía con el municipio, y acto seguido se le emitía otra factura por el orden de 70.000 pesos por servicios que ella no brindaba. Cabe acotar que el problema de internet en Sonda hacía que el municipio controlara o manejara los quit y las claves fiscales de las personas que tenían becas y contratos. Por lo tanto, quien administraba la facturación electrónica no era la titular de esos datos fiscales, sino el municipio.
Era el único el que accedía, digamos, a un buen servicio de internet.
Claro,
se puede entender de esa manera.
Confeccionaba la factura, y ahí había un abuso de confianza, claro. Porque además de facturar lo que efectivamente trabajaban estas personas, se facturan cosas, claro, que eran
para
ajenas.
Para justificar una erogación municipal. En acá, este caso, 70.000 pesos de algo que, bueno,
que no le llegaba a esa persona. Ahora, doctor, sí. Quiero que deje que quede claro. Esta persona nunca manejaba su facturación, sino que la manejaba indiscriminadamente el municipio. El que, claro, tenía todo el proceso legal para desarrollarlo, lo hacía el municipio.
El contador,
lo hacía el municipio.
O el contador, no sé, bueno, quién lo hacía.
Y nunca se pudo establecer quién era la persona que hacía la facturación porque nunca se tomaron las medidas probatorias que tendrían que haberse realizado con la oportunidad necesaria. Porque ustedes saben que se puede, bueno, intervenir las computadoras y tratar de borrar los rastros de que lo que nosotros consideramos una prueba del crimen. Y como bien Juan lo sostiene, esa denuncia luego se desdobló. La parte de los concejales fue porque también habían servicios que se contrataban y que no se rendían al municipio. Fue a la justicia provincial, y el tema de la adulteración de los datos fiscales o el uso ilegal de los datos fiscales quedó en la justicia federal, durmiendo el sueño de los justos, porque a la fecha, más que la ratificación de la denuncia por los denunciantes, no avanzaron estas causas judiciales.
¿Por qué no avanzaron? ¿Qué es lo que dice la justicia federal o el fiscal que entiende la causa? ¿El fiscal es el doctor Maldonado, doctor?
Sí, bueno, no tenemos una respuesta oficial. Yo creo que esto es una característica de la justicia argentina, de un doble rasero. Quien ha pasado por la Facultad de Derecho ha estudiado en Argentina, por lo menos, al filósofo John Rawls, y que dice que sin justicia no hay democracia. Y en Argentina hace mucho tiempo que esa justicia tiene una doble vara, una para los ciudadanos, al quien le pesa todo el poder de la ley, y otra para, bueno, los poderosos, donde la justicia o no llega o avanza muy lentamente.
Cada vez se nota más.
Claro, esto hace un daño muy grave a la calidad institucional y a la confianza que la ciudadanía puede tener con respecto a una institución tan importante para nuestro sistema democrático como es la justicia. De modo tal que uno aspira que bueno, la justicia avance en esta y en otras causas que toca, digamos, resortes muy sensibles del poder, porque si no, bueno, jamás vamos a lograr un sistema, un Estado de Derecho, que haga que la justicia sea ciega y su largo brazo llegue a quien haya cometido delito, cualquiera sea su posición de poder o social. Porque si no, bueno, Se produce esto que ustedes marcaban recién con el tema de la fiesta clandestina del presidente y su pareja, que terminó con la aceptación de la justicia del cierre pagando una multa, una compensación, cuando miles y miles de argentinos y de sanjuaninos pasaron por la justicia, fueron condenados, y en su planilla prontuarial hoy existe ese antecedente y le genera una consecuencia enorme, desde salir del país, lograr trabajo, etcétera.
Sí, no es nomás no tener, a ver, es un gran perjuicio que en tu prontuario aparezca una condena por un delito enorme, nada menos que de atentar contra la salud pública. Vos lo lees eso dentro de 10 años y decís, ¿qué hizo esta persona? Un delincuente.
Bueno, hay trabajos donde vos tenés que presentar el certificado totalmente de buena conducta y podés perder una oportunidad laboral por ese antecedente. Uh-huh. Por lo tanto, no es un tema menor. El trato según la cara del cliente afecta.
¿Eso está pasando con esta causa?
Bueno, evidentemente las personas que han sido víctimas en sonda del uso ilegal de su clave fiscal, si uno le consulta, claramente no creen en la justicia y tienen toda la razón. Ellos fueron usados, fueron objeto o instrumento para cometer delitos contra la administración pública, y la justicia, teniendo todos los elementos, porque todo lo que es un delito electrónico no se puede borrar. Además, la AFIP es un órgano que tiene una calidad, digamos, institucional, que fácilmente puede demostrar o comprobar o ratificar lo que han dicho los denunciantes, que sus claves fiscales eran usadas para facturaciones, para servicios que ellos no prestaban.
Una causa de estas características, sin protagonistas como un intendente o un ejecutivo municipal, ¿cuánto tiempo tiene de duración o de tratamiento en la justicia?
No te podría dar una estimación, pero en Argentina hay un estudio que dice que una causa de corrupción, desde la denuncia hasta sentencia en primera instancia, tiene un promedio de 14 años. Ahí no hay flagrancia, no hay un código procesal adversarial.
Increíble.
Hay otro trato.
Qué tranquilidad me da, porque al final de cuentas uno entiende que no hay justicia. Si la justicia se demora, no es justicia, ¿no?
Por eso, sin justicia no hay democracia, y es un tema muy serio que la sociedad y la dirigencia tiene que tomar en serio, porque si no, bueno, el descreimiento corroe al sistema, y es muy difícil desde resolver los temas económicos hasta los temas de tratamiento de igualdad ante la ley, porque en definitiva de eso se trata. Según dónde te encuentres parado cuando cometes un delito, tenés o no tenés las consecuencias de la justicia. Si sos poderoso, no recibí el justo castigo, y esto no es algo nuevo. No hay que olvidar que, por ejemplo, el tema Cambalache surge por también esa dualidad de la justicia con la sociedad. El Martín Fierro ya planteaba de que la justicia es una telaraña que solamente atrapaba a los bichos chicos, no a los grandes. Entonces es algo de muy vieja data que los argentinos no hemos podido resolver, como el tema de la inflación. Es decir, la corrupción, la inflación, son sistemas que son nuestro gran objetivo a vencer como sociedad.
En este caso, ¿va a haber alguna otra presentación, doctor? ¿Qué van a hacer?
Bueno, una vez que la denuncia penal se hace, el titular de la acción es la fiscalía, ya no es la denunciante.
Claro.
Por lo tanto, todo está dependiendo del avance que haga la justicia con respecto a estas causas.
¿Y cuál es? ¿No hay ningún avance?
Bueno, no se nos ha notificado de que se haya avanzado en la investigación de estos hechos denunciados. Y no olvidemos que el paso del tiempo termina provocando la prescripción de las acciones penales.
¿Y cuándo se podría prescribir esta causa?
Bueno, la denuncia se hizo aproximadamente un año y cuatro meses atrás. Yo estimo que este es un delito que puede tener una pena de 4 a 6 años. Por lo tanto, tenemos un margen suficiente como para que la justicia repare lo que ocurrió en sonda.
Bueno, lamentablemente no nos sorprende. Lamentablemente no nos sorprende.
Lo preocupante. Los argentinos nos hemos acostumbrado a normalizar.
Empezamos a naturalizarlo. Decir, claro, no, esa causa no. Lo decís con tanta impunidad. Uno mismo se sorprende al expresarlo. Y bueno, ¿cómo que?
Qué lástima, ¿no? La justicia. Después se quejan porque cuál es la mirada del ciudadano común y corriente con la justicia, ¿no? También, ¿no?
Bueno, hace mucho tiempo que la justicia en las encuestas de opinión está abajo de la tabla de las instituciones confiables y creíbles para la ciudadanía argentina, y estos son los casos que se amontonan a lo largo y a lo ancho del país y que no tienen solución.
Le cambio de tema, lo llevo al ámbito político, no quiero dejar de aprovechar esto. ¿Es cierto que ya el GEN está definiendo las afiliaciones para conformarlo como partido, y que entre las personas que se ha sumado Vicente Mut dentro de la estructura, digo, de dirigentes políticos reconocidos en San Juan?
Sí, sí, nosotros hemos empezado a trabajar en la formación jurídica política del partido GEN, entre otros dirigentes. Tenemos el grato novedad de que Vicente Mut se ha incorporado, porque, a ver, en el fondo el sistema político en San Juan implosionó con la convertibilidad, y la oposición todavía está reacomodándose. Me parece que es una oportunidad la elección del 2023 de que se termine de resolver y sellar esa crisis política que hubo con el fin de la convertibilidad, donde los partidos tradicionales sufrieron también un deterioro muy grande frente a la opinión pública. Y la idea es esto: nosotros no personalizamos lo que Mariano Moreno en alguna oportunidad dijo, cuáles eran las tiranías que había que sacar en Argentina. Y yo creo que son dos, fundamentalmente. Hay una cultura que nos deviene de la época de los golpes, donde pareciera que la voluntad de la persona está por encima de la Constitución. Esto lo vemos muy claramente en la forma de hacer política del kirchnerismo, donde Cristina, cuando dice que la República, hoy es 14 de julio, y un aniversario de la Revolución Francesa que establece la división de poderes y el Poder Judicial como un órgano independiente para que estos casos de corrupción, si se ocurren, sean castigados, me parece que es un sistema que los partidos políticos tenemos que lograr vencer, es decir, terminar con esta visión de que la voluntad de las personas está por encima de la ley y de la Constitución. Y el otro, y esto es una gran inquietud, y es que hace que Vicente Mut y muchos dirigentes se vayan arrimando a esta idea del GEN, de unir la oposición para terminar otro mal que tiene la Argentina, y es un sistema económico que ha fracasado y que uno lo puede denominar como el sistema de la sustitución de importaciones. Allá en la década del 40, el siglo pasado, cuando Argentina se aísla del mundo, deja de comerciar libremente con el mundo y empieza con una política económica sellada, llena de restricciones, con mucha presión impositiva, y que ha provocado estas crisis cíclicas que, a pesar de haber generado enormes problemas sociales y económicos del país, tampoco hemos podido, como a la corrupción, como esa visión autoritaria del poder, vencido en la Argentina. Y creo que en San Juan estamos en un año donde toda esta crisis que nos tapa, que nos afecta, que nos agobia, la oposición tiene una oportunidad de empezar a conocerse, a ganar confianza, a conversar, a charlar, para analizar qué está pasando en San Juan y Argentina y empezar a encontrar las soluciones. Y esto no es hablar de cuestiones electorales, es hablar el día a día para poder que la sociedad también vea que hay una oposición responsable y que está dispuesta a conversar, a charlar y a encontrar la salida a todos estos problemas que tenemos los sanjuaninos.
Arancibia, el GEN es un partido fundador de Juntos por el Cambio, si no me equivoco.
El GEN se incorporó ya una vez constituido Juntos por el Cambio, pero lo integra a nivel nacional.
Bien, si a nivel nacional están con Juntos por el Cambio, es decir, sí, que el GEN San Juan se alinea también, es decir, Arancibia y su equipo y su gente, o la gente que está dentro del GEN, se alinean con Juntos por el Cambio en la próxima elección.
Bueno, a nivel nacional eso no cabe la menor duda, que el GEN va a estar acompañando e integrando la propuesta nacional. En la provincia de San Juan, nosotros, bueno, el año pasado intentamos integrarlo a través de Consenso y Chigualasto, no fue posible, pero la democracia, como es un sistema de ensayo y error, nos permite otra vez insistir en esto de la unidad de la oposición. En el caso del GEN, nosotros hemos pasado a los hechos, es decir, además de un planteo retórico, estamos haciendo actividades políticas junto con partidos que integran Juntos por el Cambio. Hemos hecho un ciclo de charlas con Dignidad Ciudadana por el tema de la crisis de los docentes, hemos invitado a la cúpula de la Unión Cívica Radical a compartir una cena donde hablamos de toda esta problemática que está pasando en la provincia de San Juan y en la Nación. A la brevedad haremos otra actividad con otro partido político que integra Juntos por el Cambio, porque la democracia es un sistema muy delicado que se lo mantiene, digamos, vivo y con expectativa en la medida que los políticos conversen en charla y empiecen a encontrar puntos de coincidencia, y este es el momento de hacerlo. El tema electoral vendrá, nosotros tenemos mucha confianza de que se va a dar.
Claro, pero yo le pregunto que si ustedes se conforman como partido, van a responder al lineamiento nacional de estar conjuntos por el cambio. No podrían estar fuera de ese circuito. Es decir, usted dejaría el frente a Ichigualasto para sumarse a Juntos por el Cambio.
Bueno, nuestra idea es que se integre las dos oposiciones.
Está difícil, pero usted sabe que es muy difícil.
Está difícil, pero en política es el arte de lo posible. Sí. Y yo creo que la oposición además tiene que obrar con mucha responsabilidad. Vos fijate, el año pasado, si hubiésemos ido juntos, hoy el bloque de diputados Juntos por el Cambio tendría el diputado que le falta para ser la primera minoría en ese órgano del Congreso, y tendría el control de las principales comisiones de la Cámara de Diputados y las principales comisiones bicamerales. Le faltó un diputado, ese lo podría haber aportado San Juan. Entonces, creo que acá los caprichos, los celos, tienen que ser dejados de lado y trabajar con mucha responsabilidad. San Juan necesita en el 2023 una alternancia en el poder. Está claro, y esto cuando manifestamos que hay gente que cree que está por encima de la Constitución, que el Frente Todo está absolutamente decidido poner en cuestión la Constitución y avanzar en un cuarto mandato constitucional del gobernador, del cual nosotros consideramos que no corresponde. Por lo tanto, la respuesta política de la oposición tiene que estar a la altura de la defensa de la Constitución y una expectativa que tiene la sociedad sanjuanina de poner fin a 20 años de un ciclo que ha sido muy hegemónico del
justicialismo. Si el gobernador Uñac se presenta, anuncia que se va a presentar a su tercer mandato, ¿ustedes van a tomar alguna medida?
Bueno, fíjate, yo creo que si la oposición, ante el anuncio, cuando se concrete el gobernador, hace una conferencia de prensa y diga política y jurídicamente nos vamos a oponer a que se ponga en cuestión la Constitución, ese proyecto no va a avanzar. No va a avanzar porque la Constitución, nosotros, si bien hay una biblioteca que dice una cosa y otra que dice todo lo contrario, estamos convencidos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no va a avalar un cuarto mandato de fórmula, pero que además los votos no les dan al gobernador. Es decir, cuando Gioja avasalló la Constitución, venía con dos antecedentes electorales de tener las dos terceras partes del electorado a su favor, y en una mala interpretación de una democracia plebiscitaria forzó la Constitución y logró una enmienda para sí mismo. Ahora, el antecedente del oficialismo es el 44% del año pasado, con una oposición que se dividió, que no tendría que haberlo hecho.
Está anticipando que va a ir a la justicia, van a ir a la justicia en el momento en que lo anuncie el gobernador.
Sí. Sí, se va a judicializar como se ha judicializado el tema de las PASO. Y además, pero yo insisto, no es solamente que la legalidad no lo acompaña, tampoco lo acompaña a los votos. Y ahí está el secreto de la responsabilidad de la oposición.
Ojo, usted sabe que las elecciones a medio término son diferentes a las generales, en este caso de la del 23. Se juegan otras cosas. Sí. Y por ahí la mirada del sanjuanino en una gestión provincial puede pesar mucho más que la mirada nacional.
Es cierto, pero así como en lo jurídico hay una biblioteca que dice una cosa y otra dice otra, en lo político tenemos también esa disyuntiva. Claro. Nosotros creemos que ese 52-53% que la oposición hubiese logrado de haber ido junto se va a consolidar el año que viene si logramos esa unidad.
Ese es el problema que tienen ustedes desde la oposición, lograr la unidad, ¿no?
Por eso es muy importante la responsabilidad a la hora de tomar decisiones en los actores políticos opositores. Bien. Y la posibilidad ahora, no el año que viene, ahora, de construir puentes entre estos espacios políticos, como está haciendo el GEN en la práctica, en los hechos, va a servir para generar esa confianza a partir de la conversación para lograr la alternancia del 2023.
A ese punto, usted dice, vamos a estar con Juntos por el Cambio. El Juntos por el Cambio de Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich, de Manes con Schiaretti, que también están teniendo reuniones. ¿Detrás de quién se encolumna usted o el GEN?
Bueno, el GEN seguramente va a tomar una decisión orgánica de acompañar a uno de estos candidatos presidenciales. Lo que sí puedo decir que el GEN auspicia que esto se resuelva a través de unas PASO. Que creo que es el instrumento que San Juan necesita también para tanto el oficialismo, que tiene su crisis interna, como la oposición, que tenemos nuestras diferencias, podamos proponerle al electorado en las elecciones generales la mejor fórmula. Pero lo que sí puedo afirmar categóricamente es que el GEN a nivel nacional va a acompañar a uno de los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio.
Y acá, si el candidato es Marcelo Orrego, ¿ustedes acompañan?
es que usted me está planteando algo que todavía en San Juan no ha ocurrido. Nosotros estamos en conversaciones para crear un ámbito de diálogo y confianza.
Usted sabe
para...
que el hombre, la figura opositora hoy es Marcelo Orrego.
Yo no puedo opinar sobre ese tema porque no pertenezco todavía a ese espacio político.
Bien, es decir que cuando se conforme el partido...
Tomarán definiciones.
Porque si usted se está juntando, sé que se han reunido con la Unión Cívica Radical, que lo van a hacer con Actuar dentro de muy poco, si no me equivoco.
Nosotros estamos en plena conversación con todo el arco político opositor de San Juan, fundamentalmente con aquellos que el año pasado no logramos esa unidad para que en el 2023 no nos ocurra lo que nos pasó en el 2021.
Bien.
¿Y usted qué quiere ser?
En este momento nosotros estamos cumpliendo el gen, ese rol, tratar de responder a un reclamo social. Uh-huh. Hay mucha gente que nos pregunta, che, ¿por qué no se unieron el año pasado? No cometan el mismo error en el 2023. Creo que ese error que la sociedad nos está marcando, por lo menos esa parte de la sociedad que ha votado opositor y que quiere votar opositor, nos pone en esa obligación de tratar de construir una oposición unificada donde la unidad es una condición necesaria pero no suficiente, porque San Juan tiene sus particularidades. Juan dice, son elecciones distintas. Sí, son elecciones distintas porque el Frente de Todo, a mi entender, es un partido de Estado. Y ganarle al Estado una elección es muy difícil. Por lo tanto, la unidad...
Se ha podido hacer. En algún momento se lo hizo a Escobar, cuando Escobar tenía también un poder importante en el Ejecutivo.
Efectivamente. Yo creo que ese poder se ha incrementado porque estamos ante un gobierno que hace 20 años que ejerce el poder en términos...
Tampoco hay que subestimar al electorado. Por algo eligió a esos gobernados. A esos gobernantes, tampoco.
La unidad es una señal de confianza a esa sociedad
para que pueda dar el paso. Y hoy ustedes no la están dando, digo, con todas estas divisiones, diferencias y demás, acá por lo menos en San Juan, ¿no?
Bueno, en el caso del GEN nosotros entendemos que hay que dar esa confianza haciendo estas reuniones, estos encuentros, estas conversaciones para que la sociedad vea que la unidad es un signo de madurez de la política opositora y que es una señal para dar un paso y cambiar el voto en el 2023. Si el peronismo, hablar de lo programático.
Si el peronismo lleva 20 años es porque del otro lado no hay nada tampoco, o por lo menos no han logrado convencer al electorado de la manera que los termine votando.
Sí, si vos haces un análisis del 2003, la dispersión de la oposición ha sido una de las consecuencias o una de las causas para que el peronismo tenga esta hegemonía electoral durante 20 años. Por eso el 2023 creo que es un año bisagra que le va a permitir a la oposición, si somos responsables, cesar ese ciclo de una oposición dispersa.
Claro está que cuando se juntaron se conformó la alianza y fue un gobierno que no tuvo los resultados buscados, por ser benévola en mi análisis, Arancibia. Es decir,
juntarse para
uno
ganar.
Hoy lo mira, decir, bueno, si no se juntan, se dispersan los votos. Y cuando se juntan, un desastre el gobierno que hacen. En todos los órdenes, la verdad que todavía no le encontramos la tecla que funcione justamente para lograr el bien común.
Es cierto, todo proceso político destina su suerte a la situación económica. La alianza fracasó porque le tocó en un momento histórico para la Argentina muy penoso, que fue la implosión de la convertibilidad, que produjo una serie de problemas sociales, económicos enormes. Creo que 20 años después estamos en un escenario muy parecido. Yo creo que el justicialismo, como le pasó al radicalismo en el 2001-2002, va a entrar en una deriva de una crisis muy profunda, porque la cuestión económica es determinante. No sé si la fórmula es partido único o alianza. Lo que sí sé que los gobiernos que permiten que la cuestión económica se le vaya de las manos termina poner fin a un proceso político. Yo creo que estamos en ese momento en la Argentina. La división entre Alberto y Cristina es de una consecuencia no solamente penosa, grave, lamentable para los argentinos, sino que yo creo que va a tener una repercusión hacia adentro del justicialismo que va a implicar un quiebre para esa fuerza política.
Bien. Arancibia, desde ya, muchísimas gracias por permitirnos este abordaje, desde luego, de las realidades que nos tocan, como el caso Sonda y la política, herramienta fundamental en la democracia. Muchísimas gracias, muy amable.
Y yo brevemente agradecerle a ustedes por tener siempre en el tapete el caso de Sonda, porque es un caso, un leading case, como se dice en la justicia, de corrupción que no hay que olvidar y que hay que tenerlo presente, y ustedes lo hacen perfectamente en los medios de comunicación para que tenga que oír, oiga, y esto no quede en un caso más de impunidad.
Le agradecemos este contacto, muy amable, muchas gracias. Es Marcelo Arancibia, dirigente del GEN aquí en la provincia de San Juan.